Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
3 de cada 10 prendas de ropa que compramos a través de Internet son devueltas. La compra online sigue al alza, la verdad es que no para de tener techo, pero un simple clic para su devolución no solo genera un alto coste económico, también medioambiental. Sefi García.
Se estima, Pilar, que generan el 4% de las emisiones de CO2. A pesar de que el medio ambiente es una preocupación para 8 de cada 10 españoles, a la hora de mirar el bolsillo olvidamos las consecuencias. Así ha concluido los estudios que realiza el equipo de investigación dirigido por Victoria Lavajo en la Universidad de Comillas. Son las empresas, por tanto, las que irán tomando medidas como poner recargos o compensar a los que no devuelven, incluso bloquear a los que hagan devoluciones constantes.
Porque este cliente no está compensando. Lógicamente, habrá que hacer un estudio detrás. Si este cliente lo único que hace es marear con devoluciones y dentro de unos límites que tiene el comercio, pero sí podemos cortarle el canal para comprar online más de una talla o para comprar de forma recurrente de esa manera.
La tasa de devoluciones en España en 2019 era del 19%. Estamos ya por encima del 25% de media. Además del daño medioambiental, suponen un 4% de la facturación de los comercios por el gasto en transporte y logística. Y otra cosa, la mitad de estos artículos devueltos no vuelven a venderse al 100% de su precio.
Y la debilidad parlamentaria del Gobierno está siendo aprovechada por el PP tanto en el Congreso como en el Senado. El miércoles se constataba con esa iniciativa que lograba aprobar para reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela gracias al apoyo del PNV. Sin embargo, los populares aseguran a COPE que no siempre van a poder contar con ellos. Maribel Sánchez.
De hecho, los de Feijóo rechazan que estén negociando futuras iniciativas en el Parlamento con los nacionalistas vascos o los independentistas catalanes de Junts. Los contactos, dicen a COPE, están siendo ocasionales o a través de intermediarios y dependiendo siempre de sus propios intereses. Por tanto, al PP le toca ahora asumir el calvario de aprovechar posibles fisuras con Sánchez para seguir sacando adelante más iniciativas parlamentarias que el propio Ejecutivo. Han aprobado ya 16 frente a las 12 leyes del Gobierno y eso les hace sacar pecho, aunque tanto el PNV como los de Puigdemont se han encargado ya de recordar que no podrán contar siempre con ellos.
Y en Alemania ha sido detenido un presunto islamista de 27 años acusado de planear un ataque contra soldados del ejército. Había llegado a comprar 2 machetes para asaltarlos en la región de Baviera. Rosalía Sánchez.
Quería atacar a los soldados en el cuartel de Alta Franconia, en la ciudad bávara de Hof, durante su pausa para el almuerzo. Matar a tantos como fuera posible, según la fiscalía que ha cursado la orden de detención. Era monitoreado por la policía hasta que el sirio, de 27 años, compró recientemente los 2 machetes, cada uno de ellos con una hoja de 40 centímetros. Y los investigadores consideraron que era la prueba decisiva de que estaba preparando un acto de violencia grave. En el primer interrogatorio ha reconocido que con su ataque quería causar revuelo, crear una sensación de inseguridad. Esta mañana ha comparecido ante el juez de instrucción en Hof y ha ingresado en prisión. El gobierno alemán está trabajando en una reforma legal para prohibir los cuchillos de todo tipo en espacios públicos debido a la proliferación de estos lobos solitarios que se radicalizan en redes y se animan entre sí a llevar ataques de este tipo. Después del de Solingen, con 3 muertos, se ha registrado otros 2 en Renania-Palatinado y en Múnich. La inteligencia alemana tiene registrados actualmente 984 islamistas en el país considerados peligrosos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Una de cal y otra de arena para el Real Madrid de cara a su encuentro de mañana en Liga. Bruno Casar.
Estaba pendientes de los tocados por el parón de selecciones y en esta última sesión de entrenamientos de cara a visitar a la Real Sociedad mañana, Ancelotti ya sabe quiénes van a ser. Baja, Miguel Ángel Díaz.
Sí, en principio Bellingham y Tchouaméni no han saltado al césped con sus compañeros y previsiblemente se quedarán sin viajar a San Sebastián. También son baja segura Ceballos, Alaba y Camavinga. Las buenas noticias las protagonizan Militao y Mendy, que siguen entrenándose con normalidad y que serán mañana titulares ante la Real Sociedad. También podrá viajar Vallejo. Habrá rotaciones, Modric podría ser titular. En unos minutos comparecerá en rueda de prensa Carlo Ancelotti.
Gracias, Miguel. Quinta jornada en primera división que viene marcada en muchos equipos por esas lesiones y tocados del parón de selecciones. Jornada que abrimos esta noche en tiempo de juego a las 9 con el Betis Leganés y que nos va a dejar 2 partidos destacados para el domingo. El Girona Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid Valencia. En directo tenemos la primera sesión de entrenamientos libres de Fórmula 1 Gran Premio de Azerbaiyán que lidera por el momento Charles Leclerc, que por cierto acaba de chocar contra el muro provocando bandera roja. El domingo la carrera es a la 1 del mediodía. Esta tarde a las 4 nos citamos con España en la Copa Davis, enfrentamiento ante Francia en el que los de David Ferrer pueden dejar dejar sellado el billete para la final de Málaga.
Continúas en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa en esta jornada.
Será en el Estadio de Gran Canaria ante el Athletic y te lo contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur.
Este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Pinturas Gran Color, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, Logitrans Canarias, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Atleti.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y arrancamos aquí la tarde de COPE.
Estamos faltos de buenas noticias. Y en esta tarde de COPE apostamos por ellas, ¿eh?
¿Han nacido niños? Cuéntame cómo está la cosa.
¿Qué tal? Pues sí, claro que han nacido niños. Nacen 5.000 al año en esta maternidad de Gregorio Marañón.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé, busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado solo, se la quiere llevar el noruego, solo Correa, Correa, Correa.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas a Expósito porque
hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Se traba. Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace de despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
El prever un otoño caliente, pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesita referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna...
en el puerto de la Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hemos llegado al viernes, por fin, son las 11 minutos de este 13 del 9 y vamos a hablar de lo divino y del humano con Iván Sánchez. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Oye, uno no se acostumbra a ver esas imágenes maravillosas, preciosas, de ver cómo baja el Santo Cristo ahí en Telde, ¿eh? Uy, se nos ha ido. Bueno, pues creo que tenemos por ahí a José Eduardo Marrero. Hola, José Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días en esta parcialmente nublada mañana en Aruca. A 24 grados que estamos.
24.
Hace sí, calorcito. Señor, 24 grados. Eso me marca el ordenador.
Pero bueno, la sensación térmica no es de tanto calor, ¿no?
Bueno, un poquito así, ¿eh? ¿Sí? Que antes salió un momento y he metido que cambiar de camisa. Uh-huh. Sí.
Pero por la noche refresca un poquito, ¿no? Eso sí.
No, por la noche sí está maravilloso, eso sí. Yo vivo en Trapiche, que no está tan en el centro, y aquí el fresquito uh-huh. es palpable.
Sí, conozco el Trapiche, que tengo amigas ahí. Ahora sí lo tenemos. Iván, ¿qué tal?
Sí, perdona, se cortó.
Se cortó. Oye, te decía que uno no se acostumbra a esa preciosa, maravillosa imagen de la bajada del Santo Cristo ahí en Telde, ¿eh?
Yo este año no fui, pero el año pasado sí asistí, y la verdad es que es espectacular, ¿eh? Una ceremonia súper reglada, tasada, pero por más que la veo una y otra vez, la verdad es que siempre parece distinta, ¿no? Y la verdad es que la expectación es enorme, ¿no? Y bueno, ya está bajo el Cristo, y el sábado tenemos la misa procesión, ¿no? Que es un acto, bueno, un acto principal de la fiesta, obviamente, pero además también es uno de los actos principales de la fiesta, del calendario festivo del municipio, ¿no? Y este año además viene acompañado con un homenaje que se le hace a la policía local y demás. La verdad es que van a ser un fin de semana bastante bonito, ¿no? Va a estar por Telde.
Oye, ¿tú sabías cuando nos vimos arriba que la patrona de la diócesis de Canarias iba a bajar el año que viene, o te enteraste también al día siguiente?
No, la verdad es que fue una sorpresa también para nosotros. No tenía idea. Yo me enteré, pues, igual que todo el mundo, al mismo tiempo que anunciaba el obispo, ¿no? Uh-huh.
El alcalde sabía algo, porque en la romería la ofrenda dejó caer: mañana va a ser un día importante para Telde, sí, nosotros que estábamos festivos nos quedamos así un poquito fuera de juego.
Claro, eso se anuncia, me imagino, a distintos alcaldes, ¿no? Santa Lucía, me imagino que también. Pero claro, nosotros no tenía ningún conocimiento.
Oye, será precioso, ¿no? Ver al Santo Cristo con la patrona, eso debe ser.
Sí, bueno, las imágenes de que además lo relató en el pregón, ¿no? Este año, cómo se vivió aquello que fue en el año 2000, ¿no? La peregrinación del Cristo hacia Las Palmas, con las etapas que se hicieron, con las paradas que se hicieron, fueron varios días y demás, fueron miles de personas las que acompañaron. Yo creo que esto va a ser un acontecimiento muy parecido. Seguramente va a haber miles de personas, esto va a durar varios días, y bueno, va a mover a toda la isla, seguramente.
Hombre, yo supongo que José Eduardo Marrero, que está ahí, estará diciendo: hombre, a mí me encantaría ver también ahí a San Juan Bautista con la patrona en lo que dicen la catedral, que no es catedral, pero es tan bonita que se le dice catedral ahí en Aruca.
Cierto, Basílica de San Juan.
Basílica, sí es.
Sería maravilloso tenerlo, bueno, sería maravilloso tenerlo en todos los municipios de la isla. Yo creo que sería algo... también para diversificar un poco, para que la gente pueda asistir desde diferentes puntos de la isla. Eso también, desde un punto de vista ya socioeconómico, vendría a incentivar y a dinamizar la zona, si eso fuera posible. Y creo que sería un detalle para todos los cristianos quieran ver a la Virgen en su pueblo, ¿no? Uh-huh. Sería una idea para planteárselo a la diócesis de Canarias.
Hombre, 21 uh-huh. municipios hay recorrido. Hace algunos años, pues, visitó los municipios más afectados por el volcán y la verdad es que la recepción fue absolutamente increíble, ¿eh? Que nosotros hicimos uh-huh. programa ahí y la verdad es que nos quedamos sorprendidos porque es que la imagen de la Virgen del Pino es que traslada creencias, ¿eh? Que puedes creer sí. o no, pero esa sensación de pertenencia, esa fe, esa devoción, pues, es maravilloso, ¿no?
Sí, sí, sí. La de Cristo pasa algo muy parecido, ¿no? La propia imagen, ¿no? La serenidad que transmite y demás, eso congrega a miles de personas, ¿no? Y hay mucha gente que tiene muchísima devoción, ¿no? De hecho, la procesión del Cristo es una de las más espectaculares por el silencio que hay, ¿no? O sea, que es que hay que vivirlo, ¿no? Hay que estar ahí, te sobrecoge, ¿no? Seas creyente, no seas creyente, es una cuestión... la verdad es que une a muchísima gente y eso se nota, ¿no? Ese ambiente que hay es muy distinto a otro tipo de celebraciones.
Yo lo comparo como con la Navidad. Se respira un sentimiento de unión. Uh-huh. Y es algo sí. muy bonito.
Sí, sí, sí. Bueno, hablando de creencias, ¿o no? ¿Ustedes creen que realmente el gobierno de España le interesa el problema que tenemos aquí en Canarias con, sobre todo, los menores inmigrantes no acompañados? Lo digo porque ha tenido que salir el gobierno de Canarias y crear un protocolo que se cumpla, un protocolo que ya estaba aprobado desde 2014, pero no se hacía. Y a partir de ahora, pues se tiene que cumplimentar una ficha. Yo creo que esto hablamos la semana pasada, si no me equivoco mal. No me equivoco, lo que pasa es que se publicó ayer en el BOC, ¿no? Una ficha perfectamente cumplimentada en los CATES. Es decir, el recorrido del menor no acompañado es puerto, CATE, ahí es donde se tiene que rellenar esta ficha y si está perfectamente cumplimentada, se va a la comisaría y de ahí a los centros de acogida. Hemos hablado, porque a partir de ahora toda la presión estará ahí, en los CATE, donde trabaja la Policía Nacional. Y nosotros hemos hablado con Laura García de Jupol y nos dice que están extremadamente preocupados porque es que no hay bienes materiales ni bienes personales, recursos humanos, para poder atender a este tipo de personas. Es decir, se ha trasladado la presión ahora al gobierno de España.
Hay varias cuestiones aquí. Estamos hablando de dar cumplimiento a un protocolo marco estatal que se aprobó en el año 2014. Es decir, esto viene a dar cumplimiento a algo que desde hace años se tendría que haber hecho y no se hizo. Hemos tenido 4 años de gobierno socialista y que tampoco lo hizo, y los 2 últimos años en el que estuvo por primera vez Clavijo como presidente tampoco se hizo, aunque había un vocatio legis en el acuerdo marco y todavía no se tenía por qué haber aplicado. Ahora se está dando cumplimiento a este protocolo marco estatal que, como bien dice Javier, viene a agilizar, o al menos sobre el papel, que la tramitación para regularizar, en cierto modo, que no es una regularización en el sentido estricto, sino para tener de una forma más formal el registro de estados menores no acompañados, sea de una forma más eficiente para finalmente comunicar a la Dirección General de Protección de Infancia y de la Familia pues la asistencia de los menores inmigrantes no acompañados que hay en nuestro territorio. Pero a la pregunta primera que hiciste, Javier, la respuesta es sencilla. No, hay una despreocupación total por parte del gobierno de España con lo que está sucediendo en Canarias. Y el ejemplo lo voy a poner lo siguiente. No hace mucho, creo que hace 2 semanas, un comisionado de la Unión Europea, responsable del Frontex, se le preguntó si Europa era consciente de la crisis migratoria que en aguas europeas estaba sucediendo en Canarias, y su respuesta fue que sí, pero que ellos no pueden actuar a no ser que el gobierno de España se lo solicite. Y el gobierno de España no ha solicitado la intervención del Frontex. Esto es un claro ejemplo de en qué posición tiene como prioritario el gobierno de España la crisis migratoria en Canarias.
Sí, hay que llamarlo así, además. Es una crisis migratoria, va a más. Coincido con la despreocupación del gobierno central. Parece que esto es una cuestión periférica y para nosotros es una cuestión central. No se ha movilizado prácticamente a fuerzas de seguridad del Estado ni a Frontex, en fin, no se han activado los mecanismos necesarios que se tienen que declarar, ¿no? Cuando viene una crisis de este estilo, ¿no? Al final se ha dejado todo en manos de las instituciones locales, autonómicas, ya lo hemos hablado muchísimas veces, y esto tiene, en fin, esto tiene que tener un desenlace, ¿no? Y al final el desenlace yo creo que es un poco poner las cosas en su sitio, ¿no? O sea, rescatar determinados protocolos, determinadas actuaciones que estaban ahí, que no se estaban cumpliendo, bueno, pues que las asumía el gobierno autonómico hasta que ha llegado a un punto en que esto no es viable, ¿no? Entonces, hay que forzar definitiva, las administraciones a cumplir con sus obligaciones, ¿no? Las obligaciones, y una de ellas es atender a los menores acompañados, ¿no? No puede recaer el 100% de la responsabilidad de las comunidades, ¿no? Y en muchos ayuntamientos también, ¿no? Que aportamos, bueno, pues la parte que nos toca. A partir de aquí, yo no sé qué reacción va a tener el gobierno, porque hasta ahora la verdad es que una o ninguna o muy escasa, ¿no?
Está estudiando la publicación del BOC. La está estudiando, sí, por ahora, ¿no? Y reacción, sí, ahora mismo no hemos visto ninguna, simplemente criticar, claro, criticar al gobierno, sí, de Canarias.
Sí, pero
reacción real, no, porque además es interesante lo que dices, Iván, porque ahora el problema ya no lo tiene el gobierno de Canarias. Ahora el problema lo tiene el gobierno de España en los CATE. Y lo tiene también la Policía Nacional, que dice, es que no tenemos tanta gente y puede haber una rebelión, porque perfectamente pueden haber una rebelión. Es que nos decía la responsable de Jupol que han tenido a 4 agentes para 700 personas. Ahora, cuando entre en vigor este protocolo, esas 700 se van a multiplicar por 2 o por 3.
Claro. No, y aparte de que, no sé si se han dado cuenta, ya no estamos hablando de inmigrantes en situación regular, o migrantes, como lo quieran llamar ahora. Estamos todo el rato hablando de menas. Es que no solo llegan menores no acompañados, también llegan adultos. O sea, el número de personas inmigrantes en situación irregular llegando a nuestras costas es un número realmente alarmante. No solo estamos hablando del acogimiento de los menas, también las personas mayores de edad también tienen, sí, sí, que ser acogidos en cierto modo. Evidentemente es un régimen diferente al de los menas, pero también tienen que ser acogidos y también llegan a nuestras costas. ¿Qué pasa también con esas personas? Es decir, parece que se está centrando el discurso en los menores no acompañados porque el número es menor que el número total de inmigrantes en situación regular que llegan a nuestras costas, y parece que se hace de forma consciente. Es un problema grave, y el ejemplo, como bien dije antes, que este gobierno, el gobierno de España, no le está dando la prioridad que tiene, es que ni siquiera ha solicitado ayuda al Frontex.
No, total, llegar a este extremo la verdad es que es tremendo, ¿eh? Una falta de respeto, una falta de diálogo, es realmente indignante, aberrante, es vergonzoso, sobre todo cuando después ves que el gobierno central tiene prioridades, tiene otras diferentes prioridades, ¿no? Y esto que es una acción humanitaria de primer nivel, pues la verdad es que pasan un poquito por encima, por lo menos no le ponen toda la intención y el interés que deberían ver. Vamos a cambiar de asunto. Oye, ¿cómo ven ustedes esta batalla por las audiencias? En Televisión Española, que nunca ha entrado en este tipo de conflicto, porque al fin y al cabo Televisión Española siempre ha priorizado la calidad.
El contenido.
Exacto, sí. Y hemos visto calidad en Televisión Española, desde lo que hemos visto de todo, pero sobre todo se preocupan por la calidad. Ahora ya no tanto, ahora se preocupan, parece, por la audiencia. ¿No tendrá esto, José Eduardo, algún tinte político también, la intención de eliminar a un rival incómodo como es Pablo Motos, ¿no? Por sus reflexiones contra el gobierno, ¿no lo ves tú así?
Yo lo tengo clarísimo. Recordemos cómo se ha fichado a David Broncano y a su equipo. Se destituyó a la directora de contenido de Televisión Española. Es decir, porque el órgano no estaba de acuerdo con el desembolso que iba a suponer traer a la parrilla nacional el formato de David Broncano. Y había un interés más que manifiesto por parte del gobierno en que así fuera. Pero sinceramente, le ha salido el tiro por la culata. Y me explico. Es cierto, tiene muy buena audiencia. Sinceramente no esperaba yo que fuera a tener tan buena audiencia, pero tiene buena audiencia. Pero no en detrimento de Pablo Motos. Es más, Pablo Motos ha tenido el mejor arranque de temporada en años. Y el número de espectadores se mantienen fieles. O sea, el programa de Broncano a lo sumo ha fidelizado el público de Pablo Motos, y todo ello en detrimento de un formato que sí es muy pro de este gobierno, en detrimento del intermedio. El intermedio del Gran Wyoming es el de esta situación. Ha perdido audiencia como en años.
Sí, 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 sí.
Y sinceramente, creo que el posicionamiento político del intermedio es mucho más manifiesto que el que pueda manifestar.
Se te va un poquito la cobertura, de repente te perdemos, así que si puedes buscar otro lugar. Ahora parece que mejor, pero
vale, perfecto.
A ver si podemos seguir con él, contigo. Venga.
Vale, se me oye bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, vale, perfecto. Básicamente que creo que el tiro le ha salido por la culata porque el refuerzo, la audiencia que tiene el programa de Broncano está en detrimento de otro formato que es más proclive a la izquierda o a este gobierno que el propio Broncano, que es el programa del Gran Wyoming, el intermedio. El intermedio ha visto su audiencia pues mermada de forma bastante alarmante en beneficio del programa de Broncano. Y el programa de Broncano no tiene un contenido político tan marcado como el que va a tener el Gran Wyoming. Además, un programa que manifiestamente es pro del sí, gobierno que nos rige.
Totalmente.
Así que creo que el tiro no les ha salido bien.
La contrapartida, efectivamente, era el programa de Wyoming. Y la verdad es que la revuelta ha canibalizado totalmente. Sí, sí, pues, bueno, eso es lo que dicen las audiencias. Pero vamos un poquito más allá, ¿no? Más allá de los datos, de la audiencia. Yo pregunto si hay tintes políticos, sobre todo cómo lo están tratando también algunos medios de comunicación, sobre todo escritos, Iván.
Sí. Yo creo que la capacidad del gobierno de decir que no está pasando lo que realmente está pasando está agotada, ¿no? Así, obviamente es una decisión política y estamos hablando de colocar un programa de televisión en la franja de mayor audiencia para competir con un programa que lleva muchísimos años criticándolo, ¿no? Pero criticándolo además con razón, ¿no? Y no además no solo el presentador, sino casi todos cuando tienen oportunidad los entrevistados, ¿no? Y efectivamente quien pierde aquí en esta especie de guerra que parece una guerra comercial, pues es la Sexta, ¿no? Con un programa, yo no veo ninguno de los tres, a mí quiero decirlo, ¿no? Seguía algo a David Broncano, me parecía más divertido, ¿no?, que los otros dos, pero me quedo ahí. Obviamente yo sé lo que estoy viendo y sé el producto que me están empaquetando, claro, o sea, sé distinguir, claro, ¿no? Y entre broma y broma, ¿no?, como dice el dicho, la verdad asoma, ¿no? O sea, el humor también es una forma de envolver un mensaje político, claro que sí. O sea, el programa de Broncano es un programa de humor y de entrevistas y demás, pero obviamente se deslizan contenidos políticos ahí prácticamente todos los días, ¿no? Entonces no hay que ser inocentes con esto, ¿no? Bueno, ¿cuánto ha costado? Esa es la pregunta, ¿no? Si, oye, para hacer un contrapeso a un programa que me incomoda, ¿cuánto he tenido que poner de dinero público?
¿Y para qué? Porque al fin y al cabo, las audiencias, la guerra de la audiencia es sobre todo por la inversión publicitaria. Claro, la televisión española no le hace falta la inversión publicitaria.
Es una cuestión de si le hace falta, lo que no tiene inversión es publicitaria. Si le hace falta, porque nos desangra los españoles el hecho de que la televisión pública no tenga publicidad.
Claro, porque no tiene, al final te digo, el dinero es 100% público, porque no hay aportación de marcas, de casas comerciales, como así las hay en las cadenas privadas, ¿no? Sí. Que sostienen, bueno, gracias a su audiencia y a la publicidad. O sea, que eso no nos cuesta un duro, ¿no? En cambio, la televisión española sí, con lo cual el contenido, pues habría que cuidarlo, ¿no? Bueno, también es legítimo, ¿no? Si, oye, este es de los míos, yo lo pongo para que hable bien de mí. O sea, es legítimo. O sea, lo que sí es reprochable es que, en fin, me vengas a decir que es que esto lo haces, bueno, pues porque te parece mejor y tal, que esto no se trata de competir. No, te lo apuesto porque te conviene.
No. Bueno, competir no, porque insistimos, el gran objetivo de la audiencia es la inversión publicitaria. Y Televisión Española tiene prohibido emitir publicidad.
Entonces, bueno...
Que canta cultural, y huele mucho.
Sí, está muy claro, ¿no? Bueno, Broncano es un buen presentador, que es una persona a seguir, ¿no? Yo me siento a ver un programa de televisión de él, ¿no? Cosa que con el Wyoming hace años que ya no soporto, ¿no? Porque es que, en fin, parece un meeting, ¿no? En vez de un programa nocturno, ¿no? Parece el telediario, ¿no? Y bueno, y El Hormiguero, pues porque en general tampoco me interesan el formato del programa. Pero bueno, estos son gustos personales, ¿no? La cuestión es que, oiga, es que no me venda usted que esto es, en fin, para mejorar, no la audiencia, sino para mejorar el contenido televisivo, ¿no? Para subir el nivel. No, miren, esto es para igualar el nivel del de al lado, ¿no? Y además lo tiene muy difícil, no creo que lo vaya a conseguir.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Parece ser que se va a bajar la tasa de alcoholemia, ¿no? Se está valorando esta posibilidad y llevarla incluso a unos niveles muy muy pequeños, ¿no? Es decir, ahora mismo estábamos en, creo que 0,5 alcohol en sangre, 25 aire respirado, pues se quiere bajar a 0,25 en sangre.
En sangre y 0,10 en aire respirado.
En respirado, correcto. ¿Es necesario esto? ¿Lo ven bien?
A ver, yo entiendo la razón de ser, el leitmotiv. Estamos hablando de pues los accidentes por conductores bajo los efectos del alcohol. Es la segunda causa de muerte en accidentes de tráfico. La primera es por despiste, la segunda es esa y la tercera es... no recuerdo cuál era la tercera. La segunda es la del alcohol. Y algo hay que hacer, ¿no? Algo hay que hacer. La velocidad, efectivamente, la velocidad es la tercera. Entonces, algo hay que hacer. Lo que tengamos presente es que 0,10 en aire expirado es comerte un dulce con licor. Básicamente, es que estamos hablando de un tercio.
Hay otra pregunta, ¿afecta realmente a tus capacidades cognitivas 0-10?
Esa creo que sería la pregunta perfecta. Perfecta, es decir, ¿limita la capacidad del conductor tener en aire expirado 0,10 de alcohol? Es muy buena pregunta. A lo mejor incluso un jarabe para la tos te produce un 0,10 de litro expirado, y eso no te limita para conducir.
Sí, o determinados medicamentos que te producen somnolencia y a lo mejor te afecta mucho más a la conducción que tomar una cerveza, ¿no? Bueno, en mi opinión no, lo que pasa es que vuelvo a mi opinión, sí, y luego también está cada uno, ¿no? No es lo mismo ese nivel de alcohol en sangre de una persona con una constitución que otra, ¿no? La verdad es que es complicado. Obviamente aparecerá, aparte de las estadísticas, sí, está claro, está muy relacionado el consumo de alcohol y drogas con los accidentes de tráfico, y luego también aparecerá, bueno, pues expertos, ¿no? Bueno, diciéndonos que efectivamente, ¿no? El nivel que afecta a la conducción hay que rebajarlo porque a partir de 0,10, la realidad yo creo que es otra. La realidad es que probablemente des con 0,10 con tomándote una cerveza, y tomándote una cerveza yo no creo que se reduzcan las facultades como para, así, como para conducir con temeridad, ¿no? Mm. Pero bueno, serán normas, las tendremos que acatar y ajustarse a ellas. Y ya está, o sea, ya lo hicimos en su día, cuando el nivel se rebajó a 0,15 y ha sido efectivo. Es decir, al final también eso hay que valorarlo, ¿no? Y hay menos accidentes de tráfico, ¿no? Porque es que antes, en fin, no había conciencia, ¿no? De que es un problema. O sea, hay gente que va bebida, ¿no? Y no puede ser, ¿no? En el transporte público, o sea, ahí tienes que dar cero, obviamente, ¿sabes? Es que llevas la vida de las personas en tus manos, ¿no? De otras personas, ¿no? Entonces,
podemos hacer un ejercicio de derecho comparado. Creo, si mal no recuerdo, hay países de la Unión Europea donde la tasa en sangre tiene que ser 0,0. República Checa creo que es uno de ellos, y no me acuerdo de otros más. O sea, habría que mirar, creo que es otro ejercicio que se puede hacer para ver si realmente es efectiva o podría ser efectiva esta propuesta, analizar con derecho comparado, ver si ha resultado efectivo este tipo de medidas en otros países. Y si es así, pues bueno, pues tenerlo en consideración. Pero creo que hay que hacer un estudio más profundo y no simplemente lanzar al balalá una cifra porque sí. Creo que tiene que estar respaldada por algún estudio que, como bien dice Javier, pues ver si realmente 0,10 merma las capacidades del conductor, ver si realmente en otros países reducirlo hasta este punto ha servido para algo. Creo que hay que analizar por ese aspecto con un buen informe.
Vamos a cambiar de asunto, estamos casi fuera de tiempo, escuchen esto.
Oye, mira, que te voy a contar una cosa.
Si te vas a mover, que sea con clase. Si lo haces en Lambo, quizá te retrases. Si en transporte público llegas al rato, te libras de atascos y sale barato. 600 euros te ahorras al año, y a nuestro planeta le quitas el daño. Viajar en bus no es bajarse al barro, tardas la mitad que en tu propio carro. Si lo pillas, puedes ir leyendo, y si no lo pillas, te vas aburriendo. Yo sé que eres inteligente, en transporte público se mueve mi gente. Yo sé que eres inteligente, en transporte público se mueve mi gente. Yo sé que eres inteligente, en transporte público se mueve mi gente. Yo sé que eres.
Es una campaña del Ministerio de Transporte. Uno se pregunta, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad hay de poner en la misma campaña, ¿no? Comparar los Lamborghinis con el transporte público? Que si quieres fomentar el transporte público, me parece bien. ¿Qué tiene que ver Lamborghini? Mira, José María García, porque sabes que estas fueron palabras del presidente, que ahora las coge el ministro y hace una campaña. Yo creo que José María García podría definir esto de abrazafarolas, chupópteros, como decía él, lametracerillos, ¿no?
Correveidiles,
estómago agradecido, que tiene que ver una cosa con la otra.
No sé, si yo solo pude. Habrá que preguntarle a Miguel Ángel Rodríguez, ¿qué opina? La sombra, todos recordemos cómo sale de la política. Yo es que sinceramente el mensaje se me perdió por esa horrorosa música. Entonces yo desconecté por completo, no lo entendía. Y yo lo que haría, si escuchara eso por algún medio de comunicación, sería cambiar de canal o de emisora, porque no creo que sea efectivo para gente que, al menos como yo, sea sensible a ese tipo de música.
Y claro, yo me pregunto, ¿los jóvenes utilizan Lamborghini? ¿Cuál es digamos, destino objetivo, ¿no? El público objetivo de esta campaña. Los jóvenes no tienen Lamborghini si no tienen ni casa. No pueden ni alquilar una casa.
Salvo dos o tres youtubers, ¿no? Que también son objetivos. En un momento dado fueron también objetivos, ¿no? De Hacienda, además, ¿no? Algunos sí. se tuvo que ir del país, ¿no? Y escribiendo una carta casi, en fin, que lo estaban persiguiendo, ¿no? El Rubius, ¿no? Me refería. Bueno, es curioso, ¿no? Como una frase al final fagocita todo el discurso político, ¿no? Y una frase, ¿cómo era? Menos más transporte público, menos Lamborghini, ¿no? Uh-huh. La reacción que ha provocado, ¿no? En contra, además, ¿cómo se te puede volver un eslogan que pretende ser, en fin, no sé, brillante, ¿no? Pues se convierte en un meme, ¿no? Y la verdad es que la reacción ha sido unánime, ¿no? Datos de ventas de coches deportivos políticos que bajan en coches de alta gama y que en fin, se supone que deberían ir en transporte público, etcétera, 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 ¿no? Pablo Iglesias decía aquello de que gobernar es cabalgar contradicciones, ¿no? Eso es Pablo Iglesias, lo de Sánchez ya lo ha elevado ya a la enésima potencia, ¿no? Si voy a casa,
Pablo Iglesias lleva
un concierto en helicóptero, ¿no? Pero el problema somos nosotros, ¿no? Es que es alucinante. Sí.
Recordemos que Pablo Iglesias iba al Congreso en coche y dos manzanas antes se bajaba,
sí, se bajaba.
En la bicicleta y llegaba en bicicleta.
Claro, porque él cabalgaba contradicciones, claro. Pero claro, tú no las podías ver. Eran contradicciones internas, ¿no? Luego ya te desnudan, ¿no? Y resulta que eres como todos los demás y tienes las mismas aspiraciones que todo el mundo y queremos vivir bien y mandar a nuestros hijos a la universidad y tener una pensión, en fin. Oiga, no me agobie, ¿no? Cuando estoy con eso, no me meta más impuestos, no me criminalice, ¿no? No diga que, oye, porque por ser un ejemplo de triunfo social, vamos a decirlo así, ¿no? Por ser una celebridad y tal, y tener dinero y poderme comprar el coche que quiera, oye, no me señale usted con el dedo, ¿no? Esfuércese. Esa es la cuestión, ¿no? Pero bueno, me ha gustado mucho la reacción, sobre todo en Twitter, ¿no? Ha sido brutal, ¿no? Contra esa.
Pues sí, porque aquí no tiene nada que ver una cosa con la otra. Aquí en Canarias yo no sé si se habrán matriculado algún Lamborghini, alguno habrá. Así
yo
que
vi
ya...
uno, una vez.
Si te piensa comprar un Lamborghini, Iván, mejor en transporte público.
Igual alguno de esos de juguete que te venden en la gasolinera.
Será hasta la semana que viene, José Eduardo, como siempre, gracias, un abrazo.
Hasta la próxima, un abrazo.
Iván, lo dicho, a disfrutar de las fiestas del Cristo, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa en esta jornada.
Será en el Estadio de Gran Canaria ante el Athletic y te lo contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur.
Este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Pinturas Gran Color, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, Logitrans Canarias, KSR Home, Jucarme, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Athletic.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.
Que le pregunten a la MTV dónde está ahora y dónde está ahora mismo la radio. Lo digo porque esto es un clásico, la verdad es que el tema es fantástico, pero el título, pues no, ni mucho menos fue visualizó un futuro, ¿no? Video Kill the Radio Star, así como que el vídeo mata a la estrella de la radio. Fíjate dónde está la radio y dónde están los vídeos musicales, Buggles. Bueno, venga, vamos a cambiar de asunto. Ha generado bastante controversia e indignación la pica de unos 2 millones de unidades de plátano por parte de Asprocan. Es retirarlos del mercado y dárselo bien a los bancos de alimentos o a ganado. Es decir, no salen al mercado, ¿no? Hay muchas asociaciones, una plataforma que se llama Por el Precio Justo para el Agricultor, que lo que dice es que no debería de realizar esto porque lo que hace es hundir a los plataneros. Asprocan dice todo lo contrario, que lo hace precisamente para salvar el negocio, la producción, el sector, y que los precios no bajen tanto que tengan que vender por debajo de los costes, ¿no? Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Sergio Cáceres, eres el gerente y director comercial de Asprocan, lo tenemos en línea. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿En qué consiste estas picas y por qué es necesario hacerlo? Es decir, ¿por qué estos plátanos no se ponen en el mercado? ¿A qué obedece toda esta estrategia, Sergio?
Bueno, las retiradas de mercado, que es como se denominan estas medidas de gestión de crisis en la agricultura europea, se establecen en general cuando hay una situación de sobreoferta por encima de la demanda objetiva que tienen los mercados de destino de una determinada fruta, en nuestro caso fundamentalmente la exportación y la península, como fórmulas para destinar y para gestionar esos excedentes, esa sobreoferta sobre el consumo esperado y estimado máximo del mercado de destino y poder así evitar un endeudamiento adicional por parte de los productores y poder asegurar de esa forma pues su continuidad en el tiempo y que no una circunstancia pues temporal, puntual, durante unas semanas del año, hagan que la crisis económica, aparte de la pérdida de ingresos, haya un endeudamiento por la cobertura de costes de transporte, de gestión de residuos, de distribución, costes añadidos que hagan que pongan en peligro su continuidad, y en eso consisten las retiradas de mercado.
¿Exactamente qué es lo que se hace con esos productos, con ese plátano que no se destinan al mercado, Sergio?
Bueno, nosotros desde Asprocan lo que tenemos con las organizaciones de productores de plátano, que al fin y al cabo son las que comercializan el producto y las que de manera conjunta deciden solicitar este tipo de medidas, es que hacemos un seguimiento bastante exhaustivo de nuestro mercado, del consumo en los hogares, sobre todo de plátano de Canarias y de banana, de nuestra categoría y de las frutas en general. Tenemos no solamente el histórico, sino también la evolución reciente, también de los precios de venta al público, que influyen mucho en la rotación, en la capacidad de rotación que tenga el producto, y eso lo combinamos con un seguimiento de los volúmenes de oferta que se están estimando para las siguientes semanas por parte del sector. Uh-huh. Eso cuando se dan con unas situaciones objetivas y presentes de precios por debajo de la cobertura de los costes, pues en ese momento es cuando las organizaciones de productores deciden solicitar a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias pues la aplicación de medidas de crisis y destinar fundamentalmente a bancos de alimentos, a donaciones en primer lugar, siempre parte de esa fruta, y si no, como es el caso del verano, los bancos de alimentos no están operativos y no aceptan ese ofrecimiento de donación, pues lo trasladamos entonces a alimentación para ganado o para hacer compostaje. En ningún caso se tira la basura y desde luego nosotros lo que tratamos de hacer también es favorecer las exportaciones a terceros países, como por ejemplo Marruecos, que este año vuelve a ser un mercado de temporada en el que la aceptación de la fruta canaria pues evidentemente a unos valores inferiores al de la península, pero que también aseguran unos ingresos mínimos de cobertura de algunos de los costes de producción y venta, y eso está reduciendo significativamente pues otros destinos de retirada de mercado.
Esta sobreoferta a la que usted alude, entiendo que tiene, pues no sé, un aspecto positivo, y es que baja considerablemente el precio del plátano y puede generar pues un consumo aún mayor por parte de los consumidores, pero también tiene un aspecto que es negativo, y le pregunto sobre esto, y es que al haber sobreoferta, pues entiendo que puede ser una merma importante y considerable a los propios productores, ¿no? Y por esto se hace esta pica.
A ver, es evidente que las retiradas de mercado no son medidas que gusten a los propios productores y a nosotros los primeros, los organizaciones de productores no están en absoluto satisfechas con la adopción de estas medidas, eso que vaya por delante, porque son los propios productores los que bueno, han estado durante meses trabajando y cuidando de una piña de plátanos para que finalmente pues llegue al mercado, se pueda comercializar y al fin y al cabo es una actividad económica que debe darles una rentabilidad para poder cubrir sus costes, y como todos pues trabajamos para intentar seguir adelante, ¿no? Entonces, por tanto, los productores son los primeros afectados y los primeros que no quieren que ese tipo de medidas se adopten, pero también afortunadamente el sector es lo suficientemente maduro y organizado como para ser consciente de que aunque de manera temporal y durante unas semanas esas medidas pues sean duras, también aseguran la viabilidad a medio y largo plazo. Así ha sido durante todos estos años y es por eso que estas medidas de gestión de crisis se adoptan y están dispuestas en la agricultura, precisamente para eso, ¿no?
Claro, la pregunta que le hago es, ¿qué ocurriría al sector, al mercado, a los productores, si esta sobreoferta no se retira, no se dona, no se pica, como se suele decir de manera tradicional, sino que también se pone a la venta, don Sergio?
Bueno, lo que estamos haciendo es, pongamos por ejemplo un caso práctico de este mismo mes de agosto pasado, ¿no? Estamos teniendo una producción para la exportación por encima de los 8,5 millones solamente Canarias, cuando sabemos y somos conscientes de que el consumo en península en una semana, tanto de plátano como de banana conjuntamente, apenas llega a los 8 millones. Es decir, uno de los orígenes, el más valorado, pero uno de los orígenes ya está cubriendo por sí solo más de lo que de los niveles de consumo total que tiene su mercado. Por tanto, es un hecho objetivo que todo ese volumen trasladado a un mercado que determina los precios por oferta y demanda va a hundir los precios hasta un punto en el que haya una parte de la fruta que no va a ser comercializada y que va a tener que gestionarse su propia retirada en destino, que es lo que pasa en muchos casos en muchos de los mercados a otras frutas y hortalizas que no tienen este nivel de organización. Cuando eso ocurre, lo que pasa es que vamos a tener que acometer ya los gastos de transporte, los gastos de distribución y los gastos de gestión en destino. Esos son gastos muy importantes por kilo que supondrían un endeudamiento adicional. Es decir, no solamente tendríamos la pérdida de la falta de ingreso por la falta de comercialización, sino que añadiríamos el pago de otros servicios de distribución y venta que no podríamos acometer. Por tanto, el daño económico sería mayor. Además, lo que hace es que y profundiza la crisis de precios temporal, llevándolo a unos niveles en los que posteriormente tardaría mucho más tiempo en llegar a niveles aceptables para cubrir costes, y por tanto pues también tendríamos un daño adicional en el medio y largo plazo, ¿no? Yo creo que tanto al corto como al medio y largo las medidas de retirada del mercado son una solución no deseada, pero la menos mala ante niveles como el que le estoy diciendo de producciones, fruto de la climatología y un adelanto de las producciones que hemos tenido este año, en el que nos hemos encontrado de una semana prácticamente de finales de mediados de julio para finales de mes, hemos pasado de unas ofertas de 5 millones de kilos a 8,5 prácticamente, ¿no?
Y ya para acabar, una pregunta casi de nota. ¿Cuál sería el precio ideal del plátano para el consumidor final, Sergio?
Bueno, ahí esa es otra de las cuestiones que también hemos tratado de trasladar, porque nosotros esto, primero, en absoluto está hecho para gestionar precios al consumidor. El consumidor, nosotros no vendemos en mercados mayoristas, vendemos en verde. Después hay un proceso de maduración, de distribución, de venta al público, que eso lo llevan otros, lo gestionan otros operadores que evidentemente están relacionados con los precios de origen, pero que tienen sus propias dinámicas, ¿no? De hecho, una de las cuestiones que sí pedimos y que se ha mejorado algo este año, pero que también creemos que todavía se puede agilizar más y que nos debe ayudar mucho, es el que se puedan trasladar los precios de origen al consumidor de manera mucho más rápida, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos una situación en la que se podría favorecer un descenso de los precios al consumidor, eso pues facilita su rotación, facilita el consumo, llama a una mayor rotación, como decía, y por tanto pues también ayuda a un mayor incremento, ¿no? Nosotros también lo que tenemos que hacer es incentivar el consumo. Afortunadamente el sector ha venido trabajando muchos años y hemos pasado somos la única fruta no estacional que crece en España desde los últimos 20 años. Hemos pasado en España desde 11 kilos persona año a por encima de los 13 kilos, y eso lo ha hecho el plátano de Canarias, con lo cual también estamos ampliando el mercado de consumo, ocupando nuevos momentos de consumo, pero creo que ocurre que esos son procesos mucho más lentos, ¿no? Que se van construyendo mes a mes, semana a semana, durante muchos años, y que no pueden pasar de una semana para otra. Entonces, bueno, el precio al público no lo gestionamos nosotros, y la verdad que sí nos ayudaría mucho, y sí estamos pidiendo a la distribución que haya una mayor agilidad a la hora de trasladar precios de origen a consumidor.
Hemos hablado con Sergio Cáceres, que es el gerente y también responsable de comunicación de Asprocan. Sergio, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y arrancamos aquí la tarde de COPE.
Estamos faltos de buenas noticias. Y en esta tarde de COPE apostamos por ellas, ¿eh? Han nacido niños, cuéntame cómo está la cosa.
¿Qué tal? Pues sí, claro que han nacido niños. Nacen 5.000 al año en esta maternidad de Gregorio Marañón.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé, gol, busca el enlalo, qué buena jugada, Mbappé, gol, gol, gol.
Se la ha robado solo, se la quiere llevar el noruego, solo Correa, Correa, Correa.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas? ¿Qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna en el puerto de la Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Se traba.
Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
52 años cocinando, siendo un referente en la gastronomía de nuestra capital. 52 años, uno de los grandes iconos de los restaurantes en Las Palmas de Gran Canaria, en este espacio de gastronomía canaria, es El Pote. Vamos a hablar con su responsable, que lo tenemos ya en línea, Adal Santana. Hola, Adal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy, muy buenos días. Pues sí, efectivamente, ya te digo, para 52, ya vamos para 53.
Ya
bueno,
pa...
nos quedan ganas todavía, o sea que bien, que llevamos bien.
Oye, cuéntame un poquito, ¿qué menú tenéis por ahí ahora para celebrar esta época un poquito entre tiempo?
Pues bueno, aquí ahora una de las estrellas que ahora mismo tengo en el menú, no sé si conoces el pescado del romerete, que es un pescado que, bueno, no consigo muchas veces al año, va un poco de la especie del cherne y el mero, pero bastante fino, y es un pescado que está muy bien, y lo hemos preparado, pues bueno, desde un ceviche que la verdad que ha quedado espectacular, y luego, bueno, pues tanto en tacos como al grill, como en salsa verde, y es una de las estrellitas que tenemos hoy en el restaurante. También recibimos, precisamente ayer, un chuletero de... bueno, yo trabajo con carne del Capricho de León, el famoso restaurante de carnes este, que bueno, como su propio nombre indica, está en León, y también llegó una chuleta que está espectacular, de Galicia, como semanalmente, merluza, mejillones, almejas, nos queda todavía, estoy con las últimas mangas, por lo menos de la finca que tiene aquí mi señor padre y me cede para el restaurante, y estamos haciendo un salmorejo de manga también. Uy. Fresco, que la verdad que para el calorcito que todavía nos queda, está muy bien.
Oye, es realmente extraordinario, Adal, disculpa, que todavía haya restaurantes como el tuyo que apuestan por el pescado, a pesar de la bajada en los consumos por parte precisamente de los consumidores, ¿no?
Es una cosa curiosa, yo no sabía el dato, pero Canarias es la región de España que menos pescado consume.
Correcto.
Y la verdad que sí, nosotros, bueno, hoy yo como te estaba comentando el tema del romerete, pero realmente el cherne, y aparte tengo la grandísima suerte del mercado central, pues aquí al ladito del restaurante, es uno de los pescados que más trabajan, pero bueno, nosotros trabajamos mucho pescado, medregal, cherne, rape, bueno, la verdad que me trabajamos carne, pero se mueve mucho el pescado y seguimos apostando por el pescado, por supuesto, claro que sí.
Oye, 52 para 50... Te decía, 52 sí, perdón, para 53, Adal, ¿cuál es el secreto del pote?
Bueno, yo creo que hay una combinación de habilidad y suerte, porque solo con suerte no podemos mantenernos. Y bueno, hemos aprendido, yo creo que, bueno, conocer el mercado, tenemos la suerte también de una clientela muy fiel, y bueno, la verdad que intentamos siempre, yo creo que nuestra carta de sugerencia, que también es muy variada, permanentemente, creo que también le da una frescura a la sala casi diaria, y bueno, como con los años que estamos hablando, pues claro, de alguna manera sí, tienes tus platos emblemáticos, pero siempre tienes que meter alguna cosita y siempre sorprender y siempre variar esa pequeña carta de mercado, que ahí funciona muchas veces más que la carta. Y bueno, yo creo que el respeto al producto y bueno, y la buena atención, con eso creo que más o menos la gente lo reconoce, lo aprecia y lo visita.
Sí, productos de calidad. Adal Santana, gracias, un abrazo, que todo vaya bien. Nos daremos una vueltita ahí para probar el romerete, a ver qué tal.
Cuando quieran, muchas gracias. Buen fin de semana.
Oh. Ponemos el punto y final a Herrera en COPE Gran Canaria en esta edición del viernes 13 de septiembre. Oye, que tenemos el fin de semana ahí para descansar y disfrutar. Estuvo Víctor Cabrera en la realización técnica, te habló, encantado de la vida, Javier Benítez. Estás escuchando ahora mismo Herrera en COPE. Vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE enseguida con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. A seguir disfrutando de este viernes único e irrepetible. Adiós.